Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
El programa que escucharía Carl Sagan si estuviera vivo y fuera español.
Saludos, criaturas cientófilas de todo el mundo galáctico. Sean bienvenidas, como cada semana, a Coffee Break, Señal y Ruido, la tertulia sobre la actualidad del universo. Mientras que por ahí anda la gente enredada, peleándose y discutiendo sobre una zorra, nosotros aquí estamos con otras inquietudes. Miramos a las estrellas y debatimos sobre si la vida puede darse en torno a las enanas rojas. A veces me preguntan que para qué sirve la astronomía. La verdad, yo creo que para muchas cosas, quizás la más infravalorada sea algo tan simple como tener temas de conversación que realmente valgan la pena, que sean dignos del pensamiento humano. Porque si no, imagínense qué agobio, ¿no? Bueno, ¿y qué temas tenemos para hoy? Pues hoy tenemos planetas, discusiones sobre habitabilidad, sobre posible existencia de vida. Y hablando de vida, también cosas de ciencias de la vida, en este caso de medicina humana, y de ropa electrónica, y de agujeros negros supermasivos, de transistores sinápticos, y bueno, como siempre, de todo esto y lo que surja, que ya saben que aquí hablamos básicamente de lo que nos dé la gana. Bueno, les recuerdo como cada semana que tenemos una página web que es señalirruido.com, con ñ, todo junto, señalirruido.com, y ahí pueden encontrar todos los episodios anteriores, los 449 episodios anteriores, este es el número 450, y también todas las referencias, todos los papers que comentamos cada semana, ahí los pueden encontrar por si ustedes quieren leerlos por ustedes mismos. Y también tienen la información para contactarnos en redes sociales y hacernos llegar preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias en redes sociales o también en privado por correo electrónico. Siempre somos más ágiles en redes sociales, ya saben que con el correo vamos más despacio, así que les pedimos paciencia si nos escriben por ahí. También tienen la información si quieren apoyar este podcast con sus donativos en Patreon o en PayPal. Ahí pueden encontrar esa información, como digo, señalirruido.com. Y vamos a pasar ya a la tertulia. Y para empezar, quiero dar la bienvenida de nuevo al programa a Ángel López Sánchez, doctor en ciencias físicas, astrofísico, ahora mismo en el telescopio, te pillamos ahí. Justamente iba a decir que en medio de las observaciones, pero me dices que no, que está nublada la cosa. ¿Qué tal, Ángel?
Muy buena madrugada, muchas gracias. Me pilla en mitad de las nubes. Sí, estoy en el telescopio australiano por una semana, pero esta noche lo tenemos nubladito. Así que pues nada, paciencia. También así puedo estar más pendiente vuestra.
Perfecto. Pues nada, siento que tengas nubes, pero bueno, aprovechamos para eso, para tenerte aquí a tiempo completo en el programa. Tenemos también en Málaga, como es habitual, a Francis Villatoro, físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, autor del blog de La Ciencia de la Mula, Francis. Hola, ¿qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día nublado, así que si hubiera aquí un telescopio tampoco podríamos ver las estrellas o los pocos planetas que sean visibles a la luz del día, ¿no? Pero en cualquier caso, hace un tiempo fresco, así hace mucha humedad, hará unos 14, 15 grados centígrados y se está bastante agradable aquí acompañando a vosotros. Y nada más, esperemos que llueva. Esta noche se supone que lloverá algo y que caiga agua los próximos días.
Bueno, esperemos que sí. Y en Galicia, en Santiago de Compostela, tenemos a José Edelstein, doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bueno, compañeros Ángel y Francis están en las nubes, Aquí estamos debajo de las nubes que están en todo lo que quiere Francis que llueva, que lo venga a buscar acá, que lo venga a recoger aquí, que está lloviendo desde la noche de ayer sin parar, básicamente, dificultando un poquitito el movimiento por la ciudad. Y oye, antes decía Ortega que Carl Sagan escucharía Coffee Break, yo creo que estaría en Coffee Break, participaría
en la tertulia. Qué bueno. Sí, yo confieso que esa entradilla, siempre saben que casi todas estas pues nos las preparó Juan Carlos Ortega, además de su propia iniciativa, con su propio guión y todo. Siempre que pongo esta me quedo, y aprovechando que estás tú, José, que eres originariamente de Argentina, con la cosa de que dice, y si fuera español, bueno, yo diría si fuera hispanohablante, ¿no? Más que si fuera español, porque entiendo que Ortega se refería a eso, pero siempre que pongo esta entradilla me queda esa cosa de decir, alguien se va a quejar, y hasta ahora nadie se ha quejado, pero tendrían motivos para quejarse, ¿no?
Pero pues, habrá hecho la entradilla cuando el presupuesto de Coffee Break no daba más que para un uruguayo, pero ahora que ya tiene dos argentinos, ya...
Efectivamente, esta entradilla es bastante antigua. Bueno, pues gracias por estar todos aquí. Entonces nos confirma José que lo que hay no es escasez, como en este caso las lluvias, sino que, como con casi todo en la vida, lo que hay es un reparto deficiente de los recursos, ¿no?
Que no lo diga muy alto, que en Málaga están ya pensando en montar grandes barcos para traerse agua de por ahí arriba.
Bueno, pues ¿por qué no? Oye, todo es ponerse de acuerdo. Algo habrá en Málaga que ustedes quieran, José. No sé, es cuestión de hablarlo y mercado se llama eso. Yo te doy una cosa y tú me das otra. Está muy inventado de todo hace mucho tiempo, ¿no? Al final... pues qué les digo, nada, aquí en Canarias yo nunca digo el tiempo, ¿para qué? 22 grados, algunas nubes, algo de solecito, se suponía que iba a llover hoy, pero todavía no, algunas nubecillas por ahí, pero poquita cosa. Bueno, vamos al lío. Bueno, antes de empezar con los temas de hoy, ya saben, habrán visto por ahí en medios de comunicación, en redes sociales, se está hablando mucho de los famosos papiros del Vesubio, ahí en Herculano, esos papiros enrollados, carbonizados, que el Vesubio Challenge, ¿no? Este proyecto para aplicar las últimas técnicas científicas, primero para hacer una reconstrucción tridimensional de esos papiros y desenrollarlos virtualmente, y luego pues para intentar leerlos, ¿no? y enterarnos de lo que hay ahí, de sobre todo una colección muy grande de estos papiros que se encontraron en una excavación en la villa del suegro de Julio César, allí en esa villa romana, ¿no? que fue sepultada por la erupción que enterró Pompeya, y que pues han quedado ahí, digamos, preservados, en fin, carbonizados, pero de alguna forma preservados, y que ahora podemos empezar a leerlos, ¿no? Y hemos hablado de esto en varios episodios, y ahora pues ha tenido mucha repercusión, más que todos los resultados anteriores, el hecho de que ya se empiezan a leer algunas frases y ya se empieza a entender un poco de lo que hay, y es muy interesante y muy fascinante. Entonces, bueno, hoy no vamos a hablar de ese tema, pero espero que la próxima semana con Neferchiti, con María, como tiene que ser, pues que nos lo explique bien y con desde el punto de vista de expertos, ¿no? Un tema muy bonito, que aquí lo hemos seguido. Ahora, como digo, está todo el mundo hablando de esto. Si quieren irse poniendo un poco en antecedentes y prepararse, hacer sus deberes para la semana que viene tener clara todo lo anterior. En el episodio 238 de octubre de 2019, o sea, hace más de 3 años, es cuando hablamos de este tema por primera vez, y luego en el 411 y el 436, ¿vale? 238, 411 y 436. Así que vayan repasando, que la próxima semana, espero que sí, ya con Neferchiti, con María, podamos hablar de este tema tan fascinante, que es una maravillosa combinación de ciencia, de tecnología, de escáner 3D, de resonancia, no, esto era, ¿cómo era? Esto era un TAC, ¿no? Era un TAC 3D, y con, como digo, pues arqueología, historia, lingüística también, ¿no? Pues eso, como digo, lo hablaremos la próxima semana. Y hablando de lingüística y de Neferchiti, esto me recuerda a que nuestro patrocinador es Babbel, que ya les habíamos comentado, es la plataforma para aprender idiomas de forma muy sencilla y muy práctica, en tu móvil y a tu ritmo. Le dedicas el tiempo que quieras, te puedes apuntar para hacer media hora al día o 5 minutos al día, como tú te lo quieras organizar, y para el objetivo que tú quieras, si es para viajar al país, o como Daniel Marín, para aprender ruso, japonés, chino, mandarín, porque quiere leerse los papers en versión original de las agencias espaciales. Me parece absolutamente maravilloso eso que está haciendo Daniel, y se lo está currando, la verdad, y controla mucho ya de esas lenguas, ¿no? Bueno, Babbel tiene una oferta especial, ya saben, para los oyentes de Coffee Break, que con una suscripción de 3 meses a Babbel te regalan otros 3 meses adicionales gratis usando el código Coffee Break, todo junto sin espacio. Entonces entramos en babbel.com/empezar, usa el código Coffee Break y consigues 3 meses gratis con la suscripción de 3 meses. babbel.com/empezar, código Coffee Break. Así que ya saben, prueben Babbel, la aplicación con la que se puede aprender idiomas fácilmente y a tu ritmo. Y también otras noticias que no vamos a contar hoy, que habrán visto por ahí, la de el océano subterráneo de Mimas, que me parece también una noticia muy, muy bonita, muy, muy chula, y queremos tratarla con el mimo que se merece. Entonces, bueno, como hacemos siempre, son cosas que acaban de salir, vamos a tomarnos nuestro tiempo para poder leerlos bien. Seguro que Francis ya se los habría leído, pero los demás requerimos... No,
acaba de salir, pero Daniel Marín ya tiene una entrada bastante buena en su blog Eureka.
Y pues leeremos también lo que comenta Daniel Marín, que siempre es una fuente de referencia. Como yo digo siempre, todo lo que tiene que ver con la exploración del sistema solar, ya saben que lo recomendamos como una fuente excelente en cuanto a rigor y también en cuanto a capacidad didáctica, ¿no? Espero que la semana que viene hablemos de estos temas, ya sí, habiéndonos leído las cosas en detalle y con... porque, bueno, como siempre decimos, es más importante contar las cosas bien que contarlas rápido, ¿no? Así que ese es un poco nuestro lema. Bueno, otra cosa, el domingo día 11 de febrero es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencia. Ya saben que es un evento siempre cada año del que nos gusta hacernos eco y que nos gusta darle la importancia que tiene, porque ya saben que tenemos siempre esta estadística que tiene mil derivadas e interpretaciones, pero la estadística es un hecho de que en la carrera investigadora, en general, en las áreas de lo que se llama STEM, de ciencias, tecnología, matemática, ingeniería, hay un desequilibrio entre hombres y mujeres en esas carreras, sobre todo en las etapas avanzadas, ¿no? El famoso diagrama de tijera. Nosotros lo vemos mucho en astrofísica, en cuanto a estudiantes de doctorado, postdoc jóvenes, prácticamente hay prácticamente paridad, pero luego, según ya se va yendo a los estadios más avanzados, empieza a diverger la curva y los hombres van avanzando hacia los estados superiores de la carrera científica y las mujeres, pues, o bien se van quedando por el camino o bien pues sus carreras no progresan de la misma manera. Y esto, como digo, tiene muchas lecturas que seguramente entre muchos de estos actos del 11 de febrero se plantearán y se discutirán. Aquí hemos hecho algún programa especial incluso donde se han debatido todas estas cosas. Así que si tienen interés les recomendamos que lo busquen. Yo, por ejemplo, por hablar un poco de en mi casa, ¿no? En el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, hay planteadas una serie de iniciativas, quizá la más destacable, la que se llama Charla con Ellas, que... conecta a investigadoras, tecnólogas, ingenieras y gestoras que trabajan en el IAC, pues también la gestión de proyectos también es parte de todo el ecosistema de la ciencia, y se pone en contacto con centros educativos para hacer una videoconferencia y que pues se pueda hacer esa interacción con los alumnos y alumnas del centro, para que puedan tener una interacción de primera mano con estas mujeres involucradas en profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Y también se están haciendo visitas al GTC, el Gran Telescopio Canarias, de centros escolares, que están siendo atendidas por Nieves Castro, compañera y amiga, que es astrónoma de soporte en el GTC, el Gran Telescopio Canarias, y que les da un tour del telescopio y les explica, pues bueno, les enseña las instalaciones, ¿no? Pero vamos, seguro que, no sé si ustedes quieren comentar más cosas que se estén haciendo por todas partes, ¿no? Seguro que podemos ir alrededor de la mesa. José, por ejemplo.
Sí, sí, aquí en el ICFAE, el Instituto Galego de Física y Altas Energías, mañana se va a hacer una masterclass con unas 50 alumnas y profesoras de bachillerato que van a venir a pasar todo el día en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Compostela, de Ingeniería. Y hay 10 investigadoras implicadas en la organización, así que es un esfuerzo importante del instituto. Y sí, todos los años, de una manera o de otra, estamos haciendo actividades sumándonos a esta fecha, que es por las razones que tú dijiste, bueno, pues también nos preocupan. Nos gustaría hacer el máximo esfuerzo posible para revertir esa estadística.
Uh-huh. Ángel, ¿quieres sacar algo a colación? Que
te tengo sí, calladito. No, estoy calladito, estoy escuchando y estaba pendiente que había hecho un poco un ruido raro el telescopio. Todo bajo control, no pasa, no se ha roto nada. Está tomando imágenes de calibración. Si puedo, voy a mencionar dos rápidas. Una es muy similar a la que tú has estado comentando, Héctor. Una actividad que organiza, lleva ya organizando varios años la Sociedad Española de Astronomía, que se llama Chatea con un Astrónoma, que este año no, será el día 11, se hace el jueves 15, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, horario peninsular español. Hay un chat que se habilita donde un montón de mujeres astrónomas de todos los institutos prácticamente y muchísimas universidades de España pues se van a conectar y puede la gente entrar a charlar con ellas y preguntarle cosas y colegios están previstos que entren. Es una actividad bastante interesante, ¿no? Más de 50 astrónomas van a estar ahí. Y ya no solamente con astrónomas, sino con investigadoras en general. También me recomendaría ver el vídeo que ha preparado RAISEX, que es la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el extranjero, donde destacan la labor de muchas mujeres españolas que trabajan en distintos países, ¿no? Qué es lo que están haciendo y cuál es su investigación y los problemas que algunas veces pueden encontrar y qué es hacer para mejorar la igualdad en el trato y en para que tengamos más mujeres también en el mundo científico y en la investigación.
Uh-huh. Muy bien. Francis.
En Málaga, bueno, la Universidad de Málaga organiza todos los años muchas actividades durante todo el mes de febrero este año. Quien quiera ver el programa se puede conectar a la web umadivulga.uma.es y ahí tiene el programa completo, hay charlas con investigadoras, hay talleres, hay muchas actividades, ¿no? Uh-huh. Y quizás hay que recordar eso a todos los oyentes, que hay muchísimas actividades por toda España y por poner un ejemplo, pues una actividad que va a haber mañana de dos investigadoras del CENIO que se dedican a investigar el cáncer, que es Neibla Priego e Isabel Espejo, van a contestar en un directo en Instagram a todos los que estén interesados en preguntarles a ellas pues, por su actividad como investigadoras o por la situación actual de la investigación en el cáncer desde el punto de vista de España, el CENIO, etcétera. Es una actividad que está muy bien y será mañana 9 de febrero a las 6 de la tarde en Instagram, en el canal del CENIO, claro.
Uh-huh. No, pues muy bien, estupendo. Yo,
si me dejas también añadir, que lo quería haber dicho, pero me despisto rápidamente. Yo estoy muy contento estas observaciones que estoy realizando en el observatorio estos días, porque tanto la astrónoma que me acompaña, que es mi estudiante de doctorado, está por allí, y además son primera campaña observacional, como la operadora de telescopio, las dos son mujeres, que es una cosa que me alegra mucho en el sentido de que pues que son chicas jóvenes, que tienen muchas ganas, que están ya teniendo este tipo de responsabilidades y quería felicitarlas, aunque no me entienden, me miran, pero no me entienden. Bueno. Quería felicitarlas después. Después le explico.
Bien, pues... Yo también quería explicar, porque alguien dirá, pues sí, mucho hablar de todo esto, pero aquí en el podcast hay cuatro señoros hablando de que qué guay lo de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, que sepan la gente que es difícil, primero porque la divulgación no es una actividad que sea prioritaria o que sea algo que te van a reconocer o te van a valorar, por lo tanto, es casi que lo que hacemos cuando todo lo demás ya lo tenemos cubierto. Y en este caso, bueno, las chicas del programa, pues en general, como ya les hemos dicho, es difícil porque hay pocas mujeres en ciencia, sobre todo en los estados avanzados de la carrera, pero es que además suelen estar muy liadas porque tienen que estar en todos los comités, porque la ley de paridad pues exigen que haya paridad en comités, comisiones, todo ese tipo de cosas. Y entonces pues suelen tener una carga mayor también de todo este tipo de cosas, ¿no? Es un poco la contrapartida de que, bueno, esto da también para otros debates, pero por poner un ejemplo, Isabel Cordero nos escribía el otro día que estaba todo el mes de enero liadísima con los exámenes y con proyectos, y ahora a principios de febrero pues con las actividades del 11 de febrero que también pues las tienen que acaparar. No sé, Neferchiti me decía que está con exámenes del DELE, Marian ya les ha contado ella que está, le cuesta mucho ahora participar porque su vida personal ha dado un vuelco, ¿no?, por temas familiares y casi que no le queda tiempo libre. Yo qué sé, Sara con su nuevo trabajo pues resulta que le coincide ahora los jueves por la tarde este trabajo que tiene que trabajar, a veces lo puede cambiar y puede participar, pero ya no puede participar con la regularidad que lo hacía antes. En fin, toda una serie de cuestiones, ¿no?, que se combinan, y me sabe mal, pero bueno, es un poco lo que hay, y creo que esto es un reflejo también de que somos un reflejo de la situación y que es la realidad.
Quizás, Héctor, lo planteo, no te he dicho nada antes, quizás tendría que haberlo dicho, quizás estas mujeres que participan en esta actividad, habla con ellas Mujeres en Astronomía del IAC, que bueno, el listado son un listado bastante amplio, no recuerdo el número, pero debe ser del orden de 20, podríamos contactar con ellas, o podrías contactar tú, que estás más cerca, a ver si alguna se atreve muy de cuando en cuando venir y acompañarnos, que seguro que tienen temas súper interesantes que explicar de sus propias investigaciones o de temas que les interesen, tanto de la astrofísica como de otros campos.
Sí, sí, claro, seguro. Y bueno, y hemos tenido aquí...
En la foto aparecen 24, no sé si son todas las 24 o hay alguna más.
Sí, sí. Y la mayoría son jóvenes, y también no solo hay investigadoras, también, como digo, hay ingenieras, hay gestoras, que me gusta también dar visibilidad a eso, porque a veces pensamos que en el ámbito científico pues solo hay físicos, matemáticos y algún ingeniero, y no es cierto, ¿no? También es muy importante los trabajos de gestión, los trabajos de coordinación, y bueno, pues todo eso también hay que ponerlo en valor, y para eso precisamente sirven estas iniciativas, ¿no? Bueno, pues si les parece, entonces vamos con los temas de hoy, y por cierto, hablando de eso, tenemos también el tema de, quería comentar, no sé aquí lo llegamos a decir, que uno de los fichajes que habíamos hecho cuando se incorporó al IAC, que es Eva Villaver, una excelente divulgadora que escribe habitualmente en El País y que la teníamos ahí medio fichada para el podcast, de hecho ha participado ocasionalmente cuando ha podido, pero fue rápidamente coincidió con que se fue a dirigir la agencia Nacional del Espacio, y prácticamente pues con las mismas, bueno, me dijo, oye, pues lo siento, pero es que ahora voy para allá, y bueno, entiendo que estás liadísima, pero nada, que habiendo videoconferencia no hay excusa para, pero claro, está empezando un trabajo nuevo, pues lo tiene complicado también, ¿no? Pero sí, eso, que sí que hay gente, y a ver si nos ponemos las pilas un poco entre todos, ¿no? Vamos entonces con los temas que queríamos comentar. Ángel quería comentar la anécdota de esta cuasiluna de Venus, ¿no?, que estuvo en redes sociales, en Twitter. Se hizo bastante popular, no sé si decir viral, pero hubo bastantes comentarios respecto a un hilo muy curioso de alguien que tenía un póster con un objeto ahí, un póster antiguo, con un objeto muy interesante, ¿verdad, Ángel?
Sí, bueno, muy antiguo no era, a ver que encuentre lo que tengo que contar, pero la verdad que posiblemente de la última semana, de lo que más me ha llamado la atención en redes sociales. Bueno, debo reconocer que en los últimos tiempos cada vez veo menos redes sociales. Si Twitter ya no era lo que era, le han cambiado hasta el nombre. Pero bueno, ahí de vez en cuando curioseo. Ayer y hoy sí está curioseando más, por eso de estar ya aquí en el observatorio. Pero bueno, lo que iba. Esta fue la historia que llamó por eso, porque empieza diciendo un satélite alrededor de Venus, que Venus tiene una luna. y que se llama Zuzbe, esto que narices, ¿eh? Y ahí es donde empieza la historia. Dejadme un momentillo que me pongan mis notas, que si no me voy a perder, ¿eh? Porque
Y
hay un
mientras
montón.
tanto, yo voy aclarando que el nombre, ese raro que ha dicho Ángel, ese Susbe o Sosbe, es importante
No, no lo diga.
deletrearlo.
Es importante, es importante, pero no lo digas todavía.
No, 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 por eso digo, pero deletrearlo por lo menos sí, para que se sepa Zoozve, ¿no? Ese Susbe, o algo así, un nombre un poco raro.
Bueno, la cosa fue ahora de justo después de Navidad, como has comentado rápidamente, que un relativamente famoso divulgador científico, que también es investigador, Latif Nasser, que tiene tiene incluso un documental en Netflix y tiene un programa de radio bastante famoso en Nueva York, pues estaba mirando un póster que tenía su hija de 2 años en la habitación, que se lo había puesto allí, con los planetas del sistema solar, y se da cuenta que alrededor de
Ah,
Venus
perdón, era la
aparece
hija,
un no.
por eso me pensaba yo que era antiguo. Yo pensaba que era de él cuando era niño. No, es de la hija.
No, 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 es de la hija, es de la
Vale,
hija,
vale.
por eso, claro. Cuando ve alrededor de Venus hay un nombrecito como una luna que pone eso, Zoozve, Zuzve, pues se queda un poco contrariado. Entonces, pues obviamente este buen señor ya sabía que Venus, pues, no tiene, igual que Mercurio, pues no tiene ninguna luna, ningún satélite. Y lo curioso es que va y que incluso puede hacer lo típico. Pues voy a hacer Google a ver Zuzve, diciéndolo en inglés o Zoozve, que encuentra nada, no encuentra nada, no encuentra una cosa en checo y cosas relacionadas con algo de zoológico en checo, pero nada más. Entonces, como él tiene ya contacto, porque, como digo, tiene el programa de radio, ha entrevistado a muchos astrónomos y muchos investigadores, pues con una investigadora de la NASA, sé que no. Y claro, ya empieza ahí a romperse la cabeza y dice, bueno, voy a intentar contactarlo. Y eso fue lo que hizo. O sea, consiguió contactar al ilustrador, un pintor ilustrador británico, Alex Foster. Y le dice que no, que lo habían sacado de una lista, pero que no sabía, que no podía encontrar la lista donde lo había sacado, pero que lo había encontrado en una lista donde ponían que era un satélite de Venus. Y con todo eso, pues ya resulta que le vuelve a contactar la muchacha esta que trabaja en NASA, Liz, y le dice, ay, me parece a mí que ya he encontrado la respuesta, que es que la Z, no una Z, es un 2, es 2002. VE, que es un objeto que se descubrió en 2002, un asteroide que se descubrió en 2002 con el nombre provisional, catálogo provisional de 2002 VE68, que es su definición técnica.
Es que
Entonces
recordemos que
resulta bastante.
a los cuerpos menores se les pone un nombre de catálogo que primero son 4 dígitos por el año de descubrimiento, luego hay una letra que es por el mes dentro del año en el que se descubrió, creo que, bueno, más que el mes es la quincena, ¿no? Porque como hay 20, 20 y pico letras, pues cada letra hace referencia a medio mes, ¿no? Entonces V pues quiere decir, no sé, V será la segunda quincena de noviembre o algo así. Y luego ya la E y el otro número ya es el número, ¿no? El orden de objeto en el que se descubrió en ese periodo de tiempo, ¿no? Algo así, ¿verdad, Ángel? Si no me he equivocado.
Efectivamente, no, sí, la explica bastante bien. Bueno, siguió investigando, supo ya de dónde se había descubierto,
Espera,
bueno, ya se había
Francis quería
descubierto de la.
apuntar algo, pero estás muteado, Francis.
Sí, por cierto, es el 11 de noviembre de 2002. O sea, que has acertado con lo de la quincena de noviembre.
Bueno, pues fue a ojo, ¿eh? Pues lo de V me sonaba. Vale. Gracias, Francis.
Bueno, pues nada, siguen con pues con cubierto en la de Arizona o a los finales de los 90, a principios de los 2000, estas fantásticas películas de Almond y Deep Impact, se habían hecho mucha inversión en protección planetaria y se descubrían asteroides a porrillo, también de forma automática, pero no es un satélite, estrictamente hablando de Venus. Lo que ocurre es que se le dice cuasi satélite porque orbita alrededor del Sol, pero en una órbita muy parecida a la de Venus, solamente un poquito por detrás, por las carambolas cósmicas que han pasado en el sistema solar. ahí es donde entraría un artículo científico que lo teníamos abierto por ahí, que lo intenta descubrir, intenta ver un poco más. Este es de 2012, si mal no recuerdo, de 2002, VE68, de Carlos de la Fuente y R de la Fuente Marcos.
Son Carlos y Raúl. Son...
Confirman que era así.
Y decía que son dos hermanos de la, sí, de la Complutense de Madrid, me parece. De la Fuente Marcos, Carlos y Raúl de la Fuente Marcos.
Ah, cierto. Pero que estudian la evolución dinámica, que incluso parece que estuvo asociada a la Tierra hace ciertos decenas de miles de años. Decenas de miles de años, no decenas de millones de años. Y que ha estado, que por lo menos permanecerá como casi satélite de Venus por otro 500 años. Pero bueno, que va cambiando, que se mueve de un sitio a otro porque es un cuerpo pequeño, si mal no recuerdo, tiene solamente, se le estiman 300, 400 metros de tamaño. Entonces, bueno, me pareció una historia bastante interesante, pero termina incluso todavía un poco más porque justamente como esta misma semana habían contactado también con la Unión Astronómica Internacional. Y bueno, pues nada, que le han puesto, que le han cambiado el nombre oficialmente y se va a llamar Zuzbe. O sea, el asteroide Zuzbe. Entonces, pues nada, hay veces que uno solamente tiene que mirar el póster que su hija tiene en la habitación para poder hacer también descubrimientos curiosos y poner nombre ahí arriba.
Sí, sí. Bueno, era una forma de arreglar el póster sin tener que volver a hacerlo, ¿no? Pues está bien, de esto de las cuasilunas hemos hablado alguna vez porque la Tierra tiene cuasilunas y son objetos, no sé este caso en concreto si es así, pero a veces estas cuasilunas como las de la Tierra realmente se definen como, no es un objeto que esté orbitando a la Tierra, sino que está orbitando al Sol, pero de tal forma que va en la misma órbita que la Tierra, pero a veces cuando pasa cerca de la Tierra, digamos que viene por detrás de la Tierra, imagínate, y entonces al sentir la gravedad de la Tierra se acelera, pasa, adelanta a la Tierra y pasa hacia adelante, ¿no? Y entonces la Tierra tira, una vez que te ha adelantado, la Tierra tira hacia atrás y lo que hace es que se frena, se retrasa con respecto a la Tierra, la Tierra la vuelve a adelantar. Entonces, desde nuestro sistema de referencia, parece como que está orbitando alrededor de la Tierra, pero no es así, sino simplemente que la influencia gravitatoria de la Tierra la hace ir adelantarse o retrasarse en función de eso, ¿no? Y en algunos casos hay estas cosas muy extrañas, estas órbitas, cuando las pintas en el sistema de referencia en que el Sol y la Tierra están fijos, un sistema que corrota con la Tierra, y pintas cómo son las órbitas de estos objetos, a veces hay algunos que tienen una órbita que se llama en herradura, en ese sistema de referencia en el cual la Tierra está fija en el eje X, digamos, es ficticio, ¿no? Pero bueno, entonces en ese sistema en el que uno se fija en la Tierra, parece que el objeto viene, se acerca a la Tierra por delante, luego se aleja, da toda la vuelta alrededor de la órbita, viene por detrás, se acerca por detrás, se para, vuelve a darse la vuelta y va haciendo así, ¿no? Por eso se llama en herradura, porque viene por delante, se marcha, da toda la vuelta, se acerca por detrás, vuelve a dar toda la vuelta, pero claro, eso es, hay que entender que es como lo veríamos nosotros fijos en la Tierra, pero que si nos salimos hacia afuera y lo vemos en un sistema heliocéntrico, la forma correcta de verlo sería que el objeto está orbitando al Sol, pero por estas perturbaciones con la Tierra, pues a veces se lanza hacia adelante o hacia atrás y genera estas dinámicas un poco curiosas. Que insisto, sí, no sé si es el caso de Zuzbe o no, pero...
Según he leído, parece que normalmente va siempre detrás de Venus.
Siempre detrás de Venus, ¿no?
Bueno, en uno de los artículos de estos hermanos, de estos astrónomos, lo que se ve es que es una órbita, en este sistema que comentas del Sol y Venus quietos, va dando vueltas como más hacia atrás que hacia adelante, pero con los años va a ir cambiando su órbita y va a acabar dando vueltas más hacia adelante que hacia atrás, ¿no? Va a estar durante unos miles de años más o menos en una región en la que aparentemente, visto desde Venus, si no tuviera nubes, lo que se vería como una especie como de luna que orbita a Venus.
Que eso es lo que también quería destacar, ¿no? Que como son cuerpos tan pequeñitos, masas tan pequeñitas, es que cualquier cambio gravitatorio, interferencia gravitatoria, cualquier pequeña variación hace que cambien drásticamente de órbita, que es lo que también cuentan en este estudio dinámico, ¿no? Que han Pensé que estaba asociada a la Tierra, ahora está con Venus, que además tiene resonancia con Mercurio en cierta manera, y que aunque parece que va a estar estable, en algún momento volverá a cambiar. Y esto solamente pasa en este objeto, sino que hay muchos más, incluso más pequeñitos que no conocemos, que también hacen y que es, bueno, parte de la dinámica del sistema solar, ¿no? Que eso piensa mucho en esta órbita fija que tienen los planetas sí, pero los asteroides no. Y los asteroides se nos pierden, que eso también lo hemos contado muchas veces, que es el problema a la hora de saber si este asteroide cercano a Tierra, este neón, en cierto tiempo va a colisionar o no va a colisionar. Pues es muy difícil saberlo porque pequeñas variaciones es.
Bueno, pues nada, curiosa la historia y cómo un padre consigue hacer que el póster de la habitación de su hija esté correcto. Cueste lo que cueste. Claro, cuando eres un influencer de la ciencia es más fácil, ¿no? Vas ahí a la Unión Astronómica Internacional y te hacen más caso si eres un divulgador conocido con tu podcast súper famoso, ¿no? Que
Bueno,
si.
por lo que parece, pidió permiso al descubridor del objeto, que le dio permiso a poner ese nombre. Entonces, supongo que iría acompañando con ese permiso la solicitud.
Ya. Sí, normalmente hay que decir que si bien se asignan esos nombres temporales de catálogo, como decía Ángel, el descubridor de un objeto se le permite proponer un nombre a la Unión Astronómica Internacional, que luego la Unión Astronómica Internacional puede revisar y si lo considera adecuado, pues autorizar que se ponga ese nombre. Vale, pues Ángel, si quieres vamos entonces con otro tema, porque hay un paper interesante sobre un sistema estelar muy interesante, que es el de Tea Garden. Una de las estrellas más cercanas a nosotros. Y bueno, el titular es que se ha descubierto un tercer planeta, se conocían dos, Tea Garden B y Tea Garden C. El titular, como digo, es que se ha descubierto un tercer planeta, pero eso no es realmente, yo creo que lo interesante de esto, que también tiene su relevancia, pero hay, bueno, más cosas aquí, porque claro, ya también hay que recordar que en exoplanetas ya las revistas no te publican, he descubierto un exoplaneta, no, eso no. No se puede publicar, ya conocemos 5.000 exoplanetas y no vamos a tener 5.000 papers con cada exoplaneta que se va descubriendo, ¿no? Entonces, de hecho, se nota, a mí me gusta leer los artículos sobre nuevos exoplanetas porque la introducción cada introducción tiene que justificar muy bien por qué ese paper debe ser publicado, no solo porque hay un exoplaneta más, sino qué es lo que nos aporta, qué es lo que. ¿Qué aprendemos de nuevo, ¿no? En el conocimiento que nos aporta ese nuevo exoplaneta o ese nuevo descubrimiento. Y suelen ser artículos que tienen una introducción muy bien construida, con una explicación muy bien del estado del campo y con bueno, que aportan cosas relevantes, ¿no? Y por eso, bueno, me parece que este es uno de esos casos, ¿no? Y perdona, me estoy enrollando mucho, pero quería mencionar que.
Estoy con.
Uy, se nos
No, que estoy
corta un poco a veces,
completamente
Ángel.
de acuerdo contigo. Sí, hoy la conexión nos está yendo un poco mal a esta hora. No sé por qué. Puede que sean por la hora que alguien en algún sitio está haciendo algo de prueba. No, no aquí en el telescopio, sino de madrugada. Pero bueno, perdón.
No, iba a decir que de los autores me gustaría destacar que en muchos de estos artículos sobre enanas rojas cercanas, suele haber bastante contribución de colegas españoles de aquí del IAC o de incluso del IAA, sobre todo, por el instrumento Cármenes, ¿no? Que está en el Observatorio de Calar Alto. Y aquí, pues, entre los autores principales, aparte de Dreisler, tenemos a Rafael Luque, Ignasi Rivas, que, como digo, son de centros de investigación aquí en España. Y también un par de colegas míos que me gustaría mencionar, como Víctor Béjar y Enric Pallé, que ha estado, Enric, de hecho, varias veces aquí en Coffee Break. Grandes investigadores y también muy buenos comunicadores. Bueno, si quieres, Ángel, contarnos
Yo
este paper.
iba también a destacar los autores, y, o sea, ya me ha quitado esa cosa. Añadiría a José Antonio Caballero y David Monte,
Ah, sí.
que también, bueno, José Antonio Caballero ha hecho un montón de cosas también con Cármenes, y uno de los grandes observadores, y David Monte también. Bueno, y el equipo de Canal Alto, alguno de ellos también aparece
Los vi, perdona un momento, los conozco a los dos, pido disculpas porque yo fui directamente a buscar las afiliaciones del IAC y se me escaparon esos dos. Pues un saludo a David y a José Antonio y disculpas por habérmelo saltado.
Como una anécdota muy al margen, perdonad, este Rafael Luque tiene el mismo nombre a nivel científico, el segundo apellido es distinto, que el químico de Córdoba al que echaron temporalmente por estar afiliado a una universidad árabe y publicar muchos artículos, publicaba como un artículo cada día y medio o algo así, ¿no? Pues resulta que en redes sociales mucha gente pensó que los artículos de Rafael Luque, el astrofísico, eran de este químico. Y decían, este químico publica tanto que hasta publica en astrofísica.
Qué bueno. Bueno, y ahí,
Por eso nos
espérate.
tenemos que poner los dos apellidos.
Sí, es verdad. Hay también otra confusión común con, ¿cómo es el tema? Con Guillem Anglada y que además estos sí que
Sí.
trabajan los dos en astrofísica en el mismo
Los
campo,
dos en
¿no? Anglada
astronomía.
Escudé,
Sí,
¿cómo,
sí.
perdona?
Guillem Anglada, que no, el senior, y Guillem Anglada Escudé, que es el descubridor, o el co-descubridor del planeta de Próxima Centauri, ¿no?
Sí, próxima vez,
Del
efectivamente.
de Próxima B, ¿no? De cómo se llamaba el pequeño punto rojo, Red Dwarf, bueno, había el proyecto que ellos
Sí,
llevaban en el VLT
Pale Red Dot,
y en HS, Pale Red Dot,
sí,
eso,
como el Pale Blue
Pale Red
Dot
Dot,
de Carl
Pale
Sagan,
Red
pero
Dot.
Pale Red Dot.
Bueno, pues como decía, tú la has empezado a introducir muy bien. Este artículo de Exoplaneta es uno de los que añaden, yo creo, bastantes cosas interesantes y se sale, ¿no? Ya no es solo de que hemos descubierto un planeta más, y en verdad lo que al final lo que dice, hemos descubierto un planeta más alrededor de esta estrella de Tea Garden, que ya teníamos dos, o sea que por lo menos hay tres. Pero también tiene muy buena introducción, tiene un análisis que no vamos a detallarlo aquí, que se ve que es bastante comprensivo, que tiene un montón de detalles y un montón de cosas. Y además que no usan uno, ni usan dos, ni usan tres, usan cuatro telescopios distintos, todos con el método de la velocidad radial para intentar determinar mejor y conseguir los datos para buscar esas pequeñas variaciones en la velocidad radial, añadiendo un montón de observaciones que te permiten descubrir pues estos exoplanetas alrededor de la estrella con estas masas tan pequeñas, porque este nuevo también tiene una masa que es inferior a la masa de la Tierra. O sea que estamos en esos límites. Y además usan datos del TESS, de los telescopios espaciales TESS. Entonces, pues por eso me pareció curioso que lo pudiéramos traer. Además, yo de esta estrella, de este sistema hemos hablado antes, ¿verdad? En Coffee Break, del sistema Tea Garden. Porque también se compara mucho con TRAPPIST, con los famosos TRAPPIST, con otro sistema planetario, ¿no? El TRAPPIST-1. Lo que pasa es que es un poquito distinto. Tea Garden, la estrella de Tea Garden es una estrella, una enana de clase espectral M7. Es la 25 estrella más cercana al Sol, a una distancia de solo 12 años, 12,5, 12 años luz y medio. Y ya en 2019 fue cuando se detectaron por Sechmeister y colaboradores dos planetas de masa terrestre dentro de la zona potencialmente habitable de esta enana roja. Claro, hacer una enana roja, los periodos orbitales de los planetas a su alrededor, pues son muy cortitos, 4,9 y 11,4 los dos primeros. Entonces, pues bueno, gracias a al análisis de
Días.
todos estos datos,
Cuatro con
perdón, he
nueve
dicho
y son
años,
4 días. No, no, no has dicho nada.
he dicho
Dijiste,
años,
no dijiste nada, por eso.
ah, pues se cortó, pues 4,9 y 11,4 días. Entonces, déjame también que rápidamente mencione los cuatro telescopios e instrumentos que se han usado. Ya hemos mencionado Cármenes, Cara Alto, High Resolution Search, Foreign Dwarf, An Exoplanet with Near Infrared Optical Echelle Spectrograph. Ese es el acrónimo en inglés. ¿Lo tengo que decir en español? Búsqueda en alta resolución en cara al alto de enanas M y exotierra con espectrógrafo Echel en el near infrarrojo y en el óptico, que está en el telescopio de 3,5 de cara al alto. Luego también usaron Espresso, que es un espectrógrafo Echel en busca de exoplanetas rocosos y observaciones espectroscópicas estables, es lo que significa. En el foco QD del Very Large Telescope, del telescopio muy grande del Observatorio Europeo Austral en Chile. Por otro lado, también usaron Marun X, que es otro espectrógrafo de alta resolución, en el telescopio Gemini Norte de 8,1 metros en Manuakea, en el observatorio Manuakea en Hawái, en Estados Unidos. Y por último, el cuarto, fue el HPF o Habitable Zone Planet Finder, el buscador de planetas en la zona habitable, de nuevo espectrógrafo, pero este en el infrarrojo cercano, que está colocado en el telescopio HET, que es el Hobby Everly Telescope, que este está también en Estados Unidos. No me acuerdo exactamente, lo estuve
está
mirando
en
antes
Texas.
Porque no me acuerdo exactamente. En Texas, sí, Texas. En Austin, sí, en Texas. Entonces, con todo esto han conseguido, pues, 200, bueno, pues lo tenía por ahí, 335 medidas distintas durante un montón de tiempo, lo tenía bien apuntado.
Ángel, no usaban, yo tenía apuntado que también usaban Speculos, que es un pequeño telescopio que hay dos, uno en Tenerife y otro en, no recuerdo, en Estados Unidos, en algún sitio de Estados Unidos, que se combina, pero no estoy seguro, me
Sí,
suena.
pero sí, claro, es que me lo estoy haciendo un poco rápido. Esos son los cuatro telescopios e instrumentos con los que se sacan las velocidades radiales. He mencionado rápidamente TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, el espacial. Este tiene fotometría.
Fotometría,
Y
sí.
claro, sí, de igual manera que TESS tiene fotometría, también se usa espéculos, y lo han mencionado bastante bien, para conseguir la fotometría. Y algunos pues están en el hemisferio norte, Artemis y SandX, con los que se pueden conseguir muy buena fotometría. En total, pues bueno, habían observado, pues yo qué sé, un montón de días, casi un año de días, compilando todos los datos. Y entonces, pues bueno, pues encuentran eso, la señal de que existe este tipo. Voy a ver, es que lo tenía aquí, ya es que claro, es que los métodos y el análisis es bastante largo, ¿no? Entonces, pues déjame que aquí está. En total, 346 noches que han conseguido y determinan que este planeta nuevo, el D del sistema planetario, tiene un periodo orbital de 26 días y con una masa mínima de 0,8 veces la masa de la Tierra. Sin embargo, está fuera de la zona habitable de la estrella de Tigale. Sea, es bastante, bastante llamativo. Y luego hay una reflexión. Bueno, hay dos cosas más que me gustaría mencionar. Primero, que leyendo los métodos y el análisis encuentra acrónimos. Es que a los astrónomos nos encanta, Dios mío, es que nos encanta lo de los acrónimos. Acrónimos de programas de análisis de datos como The Matrix, Multiphase Transit Recovery from Injected Exoplanet, o Sherlock, Searching for Hints of Exoplanets from Light Corps of Space-Based Seekers, aunque la verdad que se sacan los acrónimos de mitad de las letras, o sea, en fin, de la mitad de las palabras, pero había otro también muy simpático que era Spock. A ver qué significaba Spock, que lo tenía por aquí más arriba. Spock, Stability of Planetary Orbital Configuration Classifier, Classify con K. En fin, ¿qué les vamos a hacer? Eso quería, es que quería mencionarlo porque me ha llamado bastante la atención. Y lo otro también está conectado a lo que tú has dicho al principio, Héctor, sobre el interés que tienen este tipo de artículos, porque aunque se conocen muchos sistemas, bueno, se conocen ya unos cuantos del orden de 800, bueno, de más de los 5.000 de esos planetas, había unos 850 sistemas planetarios. O sea, estrellas que tienen no uno, sino al menos dos planetas. Pero sistemas planetarios donde haya tantos planetas, como por ejemplo TRAPPIST-1 o como este, pues ya eso empiezan a ser un poco más raros. Sobre todo que estén tan cerca, con los que se puedan estudiar en principio con mucho más detalle las propiedades que tienen estos objetos. Y de ahí el interés también en, pues, que sigamos profundizando en la investigación de objetos tan curiosos como la estrella de The Gardens y los exoplanetas.
Sí, bueno, si no quieren comentar alguna otra cosa, yo resaltaría algunos datos, ¿no? que apuntan en la introducción que el catálogo de exoplanetas habitables, que hay, bueno, conocemos ya muchos exoplanetas en zona de habitabilidad. Recuerden siempre que es potencialmente habitables, o sea, digamos planetas donde no está prohibido que haya agua líquida en su superficie, y creo que luego discutiremos más sobre esto, pues solo 24 de todos esos muchos que se conocen son planetas de tamaño terrestre. Entonces, no tenemos tantos en la lista, ¿no? Y luego, por otra parte, el catálogo de planetas en enanas rojas que transitan lista 21 planetas potencialmente habitables de tipo terrestre. O sea que, y eso incluye a los 7 planetas de rocosos del sistema de TRAPPIST-1, que decía Ángel que es un sistema muy interesante porque, primero, porque hay muchos planetas ahí, segundo, porque están muy juntos y están en resonancias orbitales, y entonces podemos determinar la masa. Es el único sistema donde podemos conocer bien la masa de los planetas, y eso nos da mucha información, ¿no? Pero bueno, el tema es que los sistemas planetarios, como bien decía Ángel, donde hay muchos planetas, es muy interesante. Sí, mira, aquí está el dato, lo estoy viendo ahora, 850 sistemas multiplanetarios que se conocen.
Ese es el que viene en el paper, que es de abril del año pasado. Es abril. Y iba a mirarlo, de hecho, bueno, mientras tú hablas voy a buscar la actualización.
Vale, seguro que ese número ha aumentado desde abril de 2023.
Sí, seguro.
La cuestión es que el número de planetas está relacionado con el tamaño del disco protoplanetario en el que se formó ese sistema, ¿no? Y esto también tiene que ver con la escala temporal de formación de los protoplanetas. Dependiendo de cuál sea la composición, se formarán más rápido o más despacio. Por ejemplo, si donde hay hielo es más fácil que se puedan formar agregados que den lugar a semillas de formación de protoplanetas. Y esto es relevante porque si las escalas temporales son más cortas, eso implica que se formen un mayor número de planetas, que luego quedan, digamos que, en resonancias orbitales y se pueden empaquetar mejor en un sistema planetario compacto. Y también las simulaciones indican que estos planetas en resonancias, como los de TRAPPIST, generalmente se forman en estrellas pequeñas porque, claro, se forman más cerca de la estrella y las resonancias tienen que ver con fuerzas de marea. Entonces es importante, no es insensible a la escala. O sea, las fuerzas de marea, no si yo cojo y lo multiplico todo por un factor 2, todo queda igual, sino que las fuerzas de marea dependen, como no van con el radio al cuadrado, sino con el radio al cubo, son sensibles a la distancia. Entonces un sistema más pequeño, como los que hay en torno a enanas rojas, son más sensibles a efectos de marea y es más fácil que se produzcan resonancias, ¿no? Entonces, las simulaciones indican que para estrellas de más de 0,4 masas solares dejan de darse estas resonancias planetarias, que sí son comunes en enanas rojas. Entonces, por todo esto, todo este tipo de predicciones teóricas de las simulaciones se pueden comprobar en sistemas multiplanetarios. Entonces, todo este tipo de información me parece relevante, ¿no? Yo no la conocía y la aprendí leyendo esta introducción, que te pone en contexto por qué es relevante que ahora en vez de dos planetas conozcamos tres en este sistema. Porque estamos ya en un estado en el que lo que nos interesa a los exoplanetas es la estadística. O sea, ya no es como antes los titulares era, han descubierto el planeta más pequeño o el más grande o el más rojo o el más azul o el más, yo qué sé. Siempre era el más no sé qué, ¿no? Ahora ya empezamos a tener números como para poder hacer ciencia de decir, bueno, cuando se dan tales circunstancias pasa tal cosa. Y eso es lo realmente interesante y lo que te permite aprender, pues eso, sobre cómo se forman los sistemas planetarios, cómo evolucionan y este tipo de cosas, ¿no? Así que, bien.
He sacado los números, tengo los números. Normalmente me gusta mirar el catálogo, pero no sé cómo se llama, de exoplanet.eu, que es uno de los catálogos que más actualizados que existen. Bueno, de hecho se actualizó hoy. Hoy es 8, bueno, ya es 9. Para mí es 9, ¿no? Pero, bueno, sí, 8. Y actualmente tiene 5.618 planetas, 4.141 sistemas planetarios, esto es planetas que tienen, o sea, estrellas que tienen al menos un planeta, y 892 sistemas sistemas planetarios múltiples, como llaman ellos, que son estrellas que tienen al menos dos planetas, 892. En un año hemos pasado de 850 a 800, bueno, de un año, sí, 850 a 892.
Claro, en todo esto, la gran revolución será el análisis de atmósferas, ¿no? Que más o menos se ha intentado, se han sacado algunos resultados, pero todavía no muy concluyentes.
Eso, ese debería realmente el nuevo límite, ¿no? La nueva cosa que en cuanto que se tenga, vamos, te veo la cara sonriendo diciendo, porque es que averigua qué es lo que puede salir de ahí.
Claro,
Cuanto
claro.
podamos, gracias a nuestra amiga la espectroscopía, podamos sacar qué compuestos existen en la atmósfera de estos planetas y podamos decir, uff, a ver qué hay aquí. Y muchas
Claro.
veces en algunas charlas lo digo, o se lo comento, y sobre todo a la gente joven le digo, vivimos en una temporada, en una generación, que vosotros, que sois ahora niños, vais a saber apuntar a una estrella y vais a decir, ahí hemos descubierto un planeta donde en la atmósfera hay rasgos que son compatibles con que exista vida en ese planeta.
Y para eso, pues normalmente lo lógico será que sean los grandes telescopios, ¿no? Los extremadamente grandes futuros o las misiones espaciales que quería mencionar, como el HWO, el Habitable Worlds Observatory, que es el Observatorio de Mundos Habitables, que probablemente se va a hacer porque ha sido recomendada como la próxima misión de bandera por el Decadal Survey, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La revisión de cada década que se hace en la astronomía estadounidense. En su revisión de 2020 se recomendó este observatorio, o sea, que probablemente se hará. Y yo aquí he hablado alguna vez de LIFE, el Large Interferometer for Exoplanet, que creo que es una misión muy fascinante, que también seguro que se va a hacer porque combina vuelo en formación de varias naves, que eso hay mucho interés ahora en las agencias espaciales por promover ese tipo de misiones. Y esto es para hacer interferometría entre cuatro naves que combinan los haces en una nave central que luego hace el análisis y va a poder observar directamente como si hiciéramos imagen directa de un exoplaneta, pero en este caso hará espectro directo de un exoplaneta. Y este sistema, T-Garden, porque claro, LIFE no es muy grande, no puede apuntar a estrellas muy lejanas, pero LIFE, este T-Garden está entre los objetivos de LIFE, que creo que va a tener una muestra de unas 100 estrellas o algo así, a las que va a poder hacer espectro directo de sus planetas, directo, no de transmisión de la estrella. O sea, eso es flipante. Bueno, pues eso. Me estoy acordando, tengo pendiente de cuando estuve en Breakthrough Discuss, hubo una charla sobre LIFE que me dejó ahí muy, muy flipado y que creo que bueno, eso, que son de esas perspectivas futuras que no se nos hace la boca agua, ¿no, Ángel?
Desde luego que sí, ¿eh? Porque es que es fascinante. Es fascinante. Y bueno, incluso astrónomos que estamos en campos tan distintos como en galaxia o en cosmología, es que babeamos con todo esto.
Nada, pero no tiene nada que ver. Y yo en física solar, y yo sé que nunca jamás se va a apuntar LIFE al sol, pero me da igual.
Ya.
Da igual. Queremos saber, ¿no? Como diría Mercedes Milá, queremos saber.
Queremos saber, queremos saber.
Queremos saber. Bueno, de momento queremos tomar un cafecito. Vamos a hacer una pausa. Nos tomamos un cafecito y seguimos la conversación en un ratito, porque esto, no sé, me he puesto demasiado, me he venido muy arriba, se me han subido las pulsaciones. Así que vamos a tranquilizarnos un poco. Nada, nos despedimos. Terminamos aquí el bloque A, la cara A de este podcast. Les recordamos que si están escuchando por la radio, que la conversación continúa en la cara B, pero esa ya la tendrán que buscar en el podcast, ¿eh? Así que vamos a ir hablando de más temas relacionados con planetas, con atmósferas, con la posibilidad de vida, con avances en medicina, en tecnologías. O sea que yo les recomiendo que sigan con nosotros, búsquenos en la cara B y allí seguimos la conversación. Venga, hasta luego.
Chao, chao.
Abraham.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.